With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Así como suena, presenta La Chora Interminable.
Señor Pelón, pues es una semana, semana muy, muy, muy buena.
Muchas felicidades, señores. Qué gusto me da que el Atlas haya triunfado de una manera tan aplastante.
No. Cuidado, cuidado.
Sin burlarse. Si no me voy, me desconecto. Así sin ofender.
Oh, bueno, lo que pasa es que este programa, amigos, bienvenidos, choreros, está siendo grabado unos días después de que ya sucedió todo. Sí. Y es muy difícil saber qué actitud tomar ante un dilema de este tipo. Entonces, pero estamos aquí con un especialista, el señor Juan Pablo Villalobos, que va a ser aquí, hacen equipo, el Villalobos y Trino con el Atlas. Buenos días a los dos.
Oye, mi querido Juan Pablo, bienvenido a La Chora nuevamente, pero te quiero preguntar, ¿por qué en Lagos de Moreno, si todo el mundo ahí es Chiva, tú eres del Atlas?
Para empezar, tengo que decirte que además de que la mayoría son Chivas, lo siguiente de Chivas son leoneros, son de León, porque como
sí,
realmente
claro, están
León
ahí,
está al lado, León está más cerca de Lagos que Guadalajara. Y de hecho, tengo que confesar que el primer estadio al que yo fui en mi vida, por supuesto, fue el Estadio de León.
Sí.
Que cuando yo era niño, me llevaron al Estadio de León. ¿Por qué soy del Atlas? La verdad, por accidente, como todo lo bueno en la vida, por casualidad. O sea, yo soy un atlista tardío, primero tengo que confesarlo. O sea, no te creas que yo nací del Atlas. O sea, yo me hice del Atlas en la adolescencia, porque yo había dejado de ver fútbol y cuando ya me fui a vivir a Guadalajara, pues con los amigos y tal, empezamos a ir al Estadio Jalisco los sábados en la noche, que era el plan perfecto, porque te echabas unas chelas antes, te comprabas tu torta del pesebre para entrar al estadio.
Tu lonche del pesebre, sí.
Así es. Entrabas al estadio, te seguías echando tus chelas ahí adentro y no te importaba mucho lo que pasaba en el partido, salías de allí y te seguías la fiesta después. Era un planazo, o sea, y entonces me hice del Atlas pues por la fiesta, cara.
Claro.
Y luego me tocó la buena época. Primero vi al Atlas de Bielsa, que bueno, no triunfó mucho, pero era interesante. Y luego sí vi la época bonita de Solari y luego de la Volpe, ¿no? Que me tocó vivirla en el estadio todos los sábados, ¿no? Entonces ahí ya me hice atlista por convicción total, o sea, ya fue como por amor al fútbol, pues. Y ya
había conocimiento profundo.
Sí, no, de ahí me hice experto ya.
Oye, Juan Pablo, ¿cuántos años tienes?
¿Yo? Sí. ¿Cuántas flechas? A ver, dime la verdad.
Es que estás hablando de esta época, yo creo que tienes 37, 39.
No. Tengo más, tengo 48, pero te estoy hablando de la Volpe. Cuando la Volpe estaba en el 99.
Sí.
Yo tenía 25, 26 años, pero yo empiezo a ir al estadio como unos 7, 8 años antes, cuando tenía 19 años más o menos, 18, 19 años, por ahí.
No, pues es que sí estás más joven, porque yo mi recuerdo del Atlas es pues obviamente de Chavarín, de Berna García, de Verónico, de Brambila, y eso que dices del estadio, yo conocí el Estadio de León, que es muy bonito todavía, porque es chiquito, muy, muy sabroso. Y también conocí el del Curtidores, que en una parte de las porterías del Curtidores era una pared. O sea, la pelota rebotaba, no había atrás
Era como patio de colegio, cara.
Exacto. No había butacas ni nada, o sea, era la pared, cabrón. Entonces, eran bravísimos esos cabrones. Mi papá nos llevaba al Curtidores, pero decía, si mete gol el Atlas, no vayan a decir gol. No nos llevábamos uniforme de nada. No celebrábamos si era el gol del Curtidores ni el Atlas, nada. Entonces dice, esos, es que eso sí, sí nos pueden golpear, aunque sean ustedes chiquillos, me van a golpear a mí, decía.
Y en León. Oye, también,
por cierto, bravos, sí. Hablando de ese consejo de tu padre, Trino, ¿cómo? O sea, ahorita que estemos hablando, ya sucedió y ya está en las calles la gente o llorando o gritando, pero ¿cómo calculan que sea la reacción de los atlistas como triunfadores, por ejemplo? O sea, ¿les irá bien?
Es que es lo que no sabemos, cabrón, porque como nunca hemos ganado, no tengo la menor idea. O sea, mi papá, que ya murió, él sí supo lo que era ver campeón al Atlas en el partido que le ganaron 1-0 a las Chivas con gol de Cubero en penalti. Pero nosotros, a ver, Juan Pablo, ¿qué? O sea, lo estuvimos muy cerca en el 99 a un penal, sí, de poder celebrar, cabrón.
Sí. Yo estuve también en una final de Copa, que no sé si tú estuviste en el estadio, contra Tigres, cabrón. Ajá. No era la liga, pero era una algo que iba a ganar el Atlas, cabrón.
Sí.
Y me acuerdo que fue muy triste el momento en el que el partido terminó. Según recuerdo, Atlas perdió 2-1. Uh-huh. Y había preparado una fiesta de fuegos artificiales y globos rojinegros y tal para acabar el partido. Y pues se acabó el partido y perdió el Atlas y de todas maneras pusieron los fuegos artificiales. Y fue como súper patético, ¿no? Esa cosa ahí del contraste de la gente súper encabronada, todo el mundo mentando la madre al equipo, al árbitro, tal. Y el club suelta los fuegos artificiales. Va, va, va. Y luego en el Atlas del 99, yo recuerdo esa final, y luego recuerdo una cosa peor, que fue el siguiente torneo, que el Atlas fue super líder y perdió la semifinal con el Pachuca de Aguirre, en un partido que se jugó la vuelta en el Jalisco, que yo estaba allí, y el Atlas había perdido 2-0 en Pachuca y necesitaba ganar 2-0 porque la posición en tabla era mejor y clasificaría a la final. Y metió el 1-0 rapidísimo en el primer tiempo, como en el minuto 15-20, y después estuvo todo el partido encima y no logró meter el gol. Y también recuerdo esa frustración. O sea, claro, no sabemos festejar porque sabemos muy bien cómo comportarnos en la derrota. Eso sí. Si perdemos, si perdimos, viste que nos hemos comportado muy bien.
Sí.
Es una situación, creo yo, ahorita ya, gana-gana, o sea, para el Atlas, porque se cuenta, si es más, incluso si pierden, o sea, va a ser una cosa ya muy bonita, porque es ya como el Atlas llevado ya a lo sublime, ¿no? O sea, si pierden en la final, o sea, y si gana, más bien ahorita es que cómo nos vamos a organizar, qué va a pasar. Trino, te dijeron que el chiste del taxista ya no lo vas a poder contar, va a haber muchas consecuencias, o sea.
Sí.
Yo creo que Trino va a perder mucho de su trabajo.
De su caché.
Cabrón. Sí. Bueno, se va a desprestigiar un montón, cabrón.
Sí, pero ya estoy aguas con
pero
eso.
Pero yo, Trino, ya estoy desprestigiado, ya es un chingo. O sea.
Va a perder su poderío económico a partir del triunfo del Atlas.
También ya lo perdí con la pandemia, todo eso, ya está perdido.
Digo, ahorita estoy casi seguro que sucedió lo que tú has mantenido hasta ahora, Trino, de que ya no, desde hace mucho ya no ves los partidos de latas, porque tú afirmas que, además de que te pones de muy mal humor, de que le das mala suerte a tu equipo. O sea, ¿vas a mantenerte así e incluso en estos juegos finales?
Tengo esa cábala de no ver los partidos. Es posible que ahorita que estamos hablando hoy jueves, haya visto el partido porque hoy que estamos grabando, el actor Chucho Ochoa, que está en Guadalajara, me dijo, vengo a ir por ti para ver el partido. Le dije, es que no puedo ver los partidos. Me dijo, eso es de pocos huevos para un equipo. Ándale, no te ándale. Mereces ver. O sea, tú tienes que verlo, cabrón. Los hombres atlistas y los hombres que... Me la cantó bien gacho, cabrón. Y le dije, es que es algo... Ahora, si me sale esa onda machita de que, no, pues sí soy hombre, pues ya valió verga el Atlas.
¿Ves? Por eso hay que vencer al patriarcado, cabrón.
Atlas saborea la grande, ¿viste? O sea, es la
ese cabrón que puso esa pinche, es chiva ese puto.
Yo digo que para que el Atlas gane tenemos que vencer al patriarcado. O sea que no puedes ver el partido, Trino.
No.
Sí,
no.
Está muy complicado realmente, o sea, no está preparada la sociedad para un triunfo del Atlas, o sea, la condición humana no da para eso, o sea, no. O sea, no, es impensable.
Pero tú, ¿qué? ¿Como un filósofo pesimista o en calidad de qué apareces aquí, Gis?
Fíjate que no sé, es lo que estuve pensando toda la noche de ayer, ¿cuál iba a ser mi papel aquí? No lo sé.
Porque te voy a decir, el año pasado él estaba, digamos, ya le vale pito el fútbol, pero estaba contento de que el Cruz Azul, después de hace años, ganaba y era su equipo. Y yo le dije, el año que entra nos toca a nosotros. Lo dije en un programa, está ahí. Sí, y es ahora cierto. Está pasando, cabrón, o sea.
Es cierto.
Yo tengo la sospecha, ¿no? yo creo que todos hemos tenido alguna vez esta fantasía paranoica de que nos estamos inventando la realidad, ¿no? A todos nos ha pasado en algún momento de la vida que tú piensas, esto no es verdad, güey. Seguramente, claro. como en Matrix, ¿no? Estoy dormido y esto es una simulación, un sueño, un juego. Y ahora que el Atlas va a ser campeón, lo tengo clarísimo, güey. No está pasando, güey. Esto no está pasando, cara. Definitivamente.
Una manera, exactamente, un delirio colectivo para contrarrestar las tribulaciones de la vida, cabrón.
Oye, Juan Pablo, y mi pregunta es, tus hijos que ahora que viven en Barcelona, tu hijo tiene... le va al Barça y también el Barça le está yendo muy mal, ¿no?
Sí, ha habido un intercambio de papeles, cabrón. Fíjate que a mi hijo, esta final para mí es muy especial porque además de que hay...
No, pero creo que estás moviendo ahí muchas cosas porque estás haciendo mucho ruido, Juan Pablo.
No toco nada, ya no toco nada.
Ok, cuidado.
Es que me emociono. Pues que mi hijo... Digamos que fue acosado y asediado por sus primos de Lagos para que dejara de irle al Atlas y le fuera al León. Eso sucedió hace como unos 5 años. Ay, en un viaje, en unas vacaciones que fuimos a pasar Navidad a Lagos. Y entonces todos sus primos, como el León acababa de ser campeón o algo así, pues sus primos pequeñitos le iban a León. Entonces empezaron todos a decirle que para qué le iba al pinche Atlas, que el Atlas no ganaba nunca, que no sé qué, lo típico, ¿no? Y vele a León y Mateo, pues se dejaba influenciar. Y yo dije, no, ni madres, tú eres del Atlas. Y entonces coincidía que empezaba el torneo y el primer partido de la temporada era León Atlas en el Estadio de León. Entonces le dije, te voy a llevar al estadio a ver al Atlas, pero al Estadio de León, porque el partido era allí. Y fuimos con mi hermano y unos de esos primos que le querían convertir de León. Fue una pésima idea porque León ganó 3-0.
No.
Y claro, no. Estadio lleno, todo aquel un ambientazo que hay siempre en ese estadio. Y claro, mi hijo salió feliz y diciendo que se iba a cambiar de equipo a León. Pero claro, luego volvimos a Barcelona y bajo mi influencia le corté todos los contactos y la comunicación con sus primos. Le prohibí
volver a hablar con ellos. Hasta que regrese al Atlas.
Exacto, cara. Y volvió a ser del Atlas. Y ahora está súper emocionado, o sea... Y claro, como ayer el Barça fue eliminado de la Champions, ¿no? De una manera humillante. Y él, lo que es muy loco es que él tiene 15 años... Y él, lo único que ha visto en su vida de fútbol es a Messi, cabrón. O sea, es como, le ha tocado de toda la vida futbolística de Messi en el Barça, hasta ahora que se acabó, ya. Fue su vida, ¿no? Entonces, sí. No está acostumbrado a ver eso de que el Barça juegue tan... No solo que juegue mal, que no tenga un gran jugador, pues. O sea, que sea tan mediocre su equipo, ¿no?
Ahora yo creo que también entró a media temporada Xavi, que... Yo sí siento que sí es una buena elección de entrenador. Le hace falta tiempo y le hace falta que también se limpie un poquito el Barça de todas estas corruptelas que nunca habíamos pensado de los catalanes, o al menos de la directiva catalana, que fueran corruptos, pero luego ya nos enseñó el señor Puyol que sí se puede ser muy corrupto en Cataluña, ¿no?
¿Tú cómo ves el futuro del Barça, Gis? Me interesa mucho tu opinión.
No, sí, creo que lo de Xavi sí va a... Híjole, no, estoy tratando rápidamente de pensar algo. Oigan, por cierto, deben ir preparando en los minutos finales, que todavía falta, tienen que hacer declaraciones como si hubiera ganado el Atlas o como si hubiera perdido, ¿eh? O sea, para que vayan preparando sus actitudes, pues, ¿eh? Y una vez les voy diciendo.
Muy bien. Esto que ahorita estás tú geográficamente en Brasil, pero ¿en qué ciudad estás, Juan Pablo?
Estoy en Campinas, que está a unos 100 kilómetros de San Paulo, de la ciudad de San Paulo. Esto está en el estado de San Paulo.
¿Y estás cerca del mar o no?
No, bueno, la playa más cercana está en Santos, ¿no? La ciudad de Pelé, ¿no?
Ajá.
Que queda unos, ¿qué serán? 200 kilómetros, una cosa así.
Oye, pero platícale esto que me decías de tu plan que vas a hacer en unos días.
Pues nos vamos a... No, es que aquí es verano para empezar, entonces...
Pero más trino,
Bueno, venimos a... El mejor plan de me conseguí una esposa brasileña porque así el plan es que se pueden hacer dos veranos al año, cabrón. Te haces el verano o en México o en Barcelona, donde vivimos, y eso en el mes de julio y agosto, y luego te haces el verano en diciembre y enero en Brasil, en Sudamérica.
¡Qué perro estás!
Es el plan perfecto. A veces la cagamos y hacemos dos inviernos, güey. No me preguntes por qué. Pero ha habido algún año en que se nos han cuatrapeado los proyectos y hemos acabado en julio o agosto en Brasil con un clima pésimo, lluvia, mucha humedad. No hace frío, pero bueno, fresquito. Y luego otra vez el invierno en México o en España, ¿no? O sea, que a veces lo hacemos al revés. Pero ahorita el plan es estar aquí en la playa, nos vamos a pasar año nuevo también a la playa y nos iremos a una isla a caminar, ahí a hacer trekking, 4 días caminando para llegar a las playas vírgenes.
Oye, yo te quiero decir algo por mi edad, pues yo tengo 60 años. Mi papá me llevó al estadio a ver un Atlas contra Santos do Brasil.
¡Wow!
Y en un centro al área, Pelé bocajarro con el Gato Brambila, con el portero, mejor portero que ha tenido el Atlas en toda su vida, le dispara a bocajarro un así de, ya sabes, como hacía de tijerita, y el pinche Brambila le para al chico trayonazo, como decíamos.
¡Che Brambila, bien!
Sí. No, no, de esos que no te levantas de la tribuna y dices, ¡Atlas, cabrones! Hijos de la chinga. Sí.
¡La furia!
¡La furia!
¿Pero cómo acabó el partido?
1-1.
Ah, mira, sobrevivimos entonces. Al sí. Pelé, al Santos de Pelé.
De Pelé, wow. Estás pelando los zapatos. Ya Pelé, digamos, en su etapa Rafa Márquez, ya, digamos, saliendo, que tenía, o sea, no mames, todavía en el Astros, en Estados Unidos, tenía muy, muy buen fútbol el cabrón, pero ya estaba más pesadote, Es que el fútbol es muy traicionero. Eres un veterano a los 32 años, no mames. A los 32 años, ¿quién es veterano? Los cineastas se hacen a los 30, 40, 50, los buenos directores. ¿Cómo en el fútbol ya vas de salida?
¿Qué edad tiene Messi?
Tiene
36 por allí. 35, 36 por ahí. Pero ahora cada vez, ahora aguantan un poco más porque... digamos que están mejor físicamente, se cuidan más y la manera que tienen de entrenar. Cristiano Ronaldo tiene 37 años y sigue jugando a un nivel brutal, ¿no? Antes ya a los 30 y tantos estabas acabado. Ahora
acuérdate
los jugadores
que
tienen vida más larga.
Los porteros, Juan Pablo, los porteros viven, tienen más vida futbolística. Hay porteros que han durado hasta los 42. Dino Sof de Italia, que era un porterazo, hasta los 42 de selección de Italia, cabrón.
Sí, pero el portero también tiene una vida más larga porque también está echando la hueva la mayor parte del tiempo. Está ahí debajo de la portería y como... Y luego imagínate si eres portero de un equipo que como el Barça o el Real Madrid, esos equipos que atacan todo el tiempo. Sí. O sea, realmente estás solo la mayor parte del partido, estás ahí mirando de lejos.
Pero
si eres portero
quién,
del Atlas, te la tienes que rifar, cabrón, eso sí.
No, claro, claro. Sí. Según con quién, o sea, también con quién juegues. O sea, si están contra el Bayern, cabrón, pues tienes que tener un buen portero.
No toques la herida, cabrón. No,
bueno, herida. Nomás estoy diciendo, yo también le voy al Barça, es mi segundo equipo, digamos. El Atlas y luego el Barça. Pero te voy a decir cuál es mi segundo equipo en la vida de siempre. Porque yo vi al León. De Davino, de Darío Miranda, de el Chepe Chávez. A mí me encantaba el León. O sea, era fan y decía yo, mi segundo equipo es el León. Me gustaba mucho cómo jugaba. Eran jugadores, Davino. De ahí venían muchos, luego cabrón en la UDG. El Chepe Chávez, Guillén, creo que había otro. Y eran mis equipos favoritos, por supuesto, por Salomone, que yo era, decía yo, pues si no soy Chavarín, soy Salomone, la chinga. Entonces,
Oye, perdón, ¿qué no hay? Estoy a lo mejor ya diciéndolo todo mal, pero ¿qué no? Digo, estaba aquel jugador Albrecht.
Sí.
¿Qué no venía de León para acá?
Venía de León, sí, señor, así es. Al Atlas.
Al Atlas, exactamente.
Sí, señor.
Pero ¿saben cuál fue mi primer equipo? La neta, mi primer equipo. A ver. Cuando era niño muy, muy pequeño.
El América.
El Zacatepec.
El Zacatepec de Larapos Morales. Que traes ahorita tú el corte de Larapos Morales.
Esto es un homenaje, cabrón, a Larapos Morales.
Oye, perdón, a ver, acláranos ya qué pasó, o sea, ¿por qué la greñota? Es que, ¿qué sucedió? O sea, tú no eras así de greñudo, o sea, y de pronto empezaste a... ¿Fue por la pandemia o qué pasó, cabrón?
Pues primero fue porque no había peluquería, cabrón, y a mí me crece el pelo muy rápido, muy, muy rápido. De hecho, ahora lo tengo corto, para que te hagas una idea, de cómo lo traigo ahora, lo traigo mucho más grande.
¡Qué maravilla!
En la pandemia, pues dos meses estuvieron cerradas las peluquerías en Barcelona. Y entonces, pues, como había muchas cosas que sucedían online, clases, en mi caso, presentaciones de libros y tal, la gente se empezó a curar conmigo, o sea, como de migreña. Y al final, cuando volvieron las peluquerías, pensé, pues ahora se chingan, no me voy a cortar el pelo.
Ahora no.
Y fui a la peluquería solo para que me cortara un poquito, así como que me arreglara las patillas, ¿sabes? O sea, como que le diera forma. Y el peluquero me apoyó. De hecho, la última vez que fui, me dijo, si tú un día te quieres cortar el pelo, yo no te lo voy a cortar. Tú vas a tener que ir a otra pinche peluquería.
Qué bonita actitud. Sí,
y ya me quedé así, cabrón. Me quedé
¿Pero por
así
qué te
ahora.
Dijo eso? ¿Por qué te dijo eso el peluquero? ¿Porque se sintió que no ibas o qué?
No, porque estaba ya muy bella la pelamera.
Sí, porque dijo que... Ahora, tengo que decirte que he descubierto que hay una secta muy peligrosa, cabrón, sin ofender a los presentes, cabrón, pero que son los pelones, cabrón. Tienen mucha envidia, cabrón. O sea, yo voy por la calle, tengo un perro ahora y voy con mi perro paseando por la calle, y de pronto descubro unas miradas, güey, de odio, sí, pero muy malas, muy... Y digo, ¿qué pedo? Pues, ¿qué hice? ¿O por qué me están viendo mal? Y siempre es un pelón, cabrón.
En mi caso es una envidia profunda y te digo, hasta sí deberías donar algo para la ciencia. Y...
Sí, pero te miran como diciendo, ¿por qué chingas traes esa greña? ¿Qué te crees?
No, yo
¿qué
creo
quieres
que...
No, ah, sí, cierto. Me imagino
yo creo
perfecto
que la envidia va por otro lado. va porque dicen, mira, ahí va el del libro de te vende un perro. Si traes a tu perro y traes la greña.
No es por eso, no me conoce nadie, güey. Voy ahí con el tapabocas, la pinche greña ahí, y me ven así como diciendo, qué mamón, ¿no? Así
que, ¡Ay, sí, se cree mucho
con su pelo!
Exactamente eso. Pero neta, he percibido mucho odio, cabrón. Nunca me habían odiado tanto como ahora que traigo estas greñas, cabrón. Sí.
Que fue de las cosas que surgieron para ti ahí en la pandemia, está la greñota, y luego también te hiciste de un perro, ¿ah?
Sí.
Te conseguiste un perro.
Eso fue también en parte porque nosotros teníamos un gato y el gato pues pasó a mejor vida a mediados del año pasado.
Ajá.
Y entonces yo tenía ganas de un perro, pero no se podía, pues, porque teníamos al gato y vivimos en un departamento. Y pues como que pensar en la convivencia entre el perro y el gato, no íbamos a saber cómo iba a salir.
A no ser que sean chiquitos los dos, claro. Se llevan bien, ¿eh?
Sí, pero el gato ya estaba muy viejito, entonces pues también nos daba preocupación que no se llevaran bien. Y el gato ya pues finalmente tenía 16 años y ya estaba muy enfermo y lo acabamos durmiendo en junio, julio del año pasado. Y ahí entonces pues fue cuando dijimos pues un perro. Y adoptamos un Jack Russell, un perrito, que está bien loco el cabrón, porque es muy nervioso y muy eléctrico y necesita que lo pasees bien 20 horas al día y bueno, es un desmadre.
¿Y si te pones las pilas? ¿Sí lo atiendes bien?
Sí, a mí me encanta salir. Yo camino mucho, yo salgo mucho a caminar y ahora con el perro pues me estoy obligando.
Sí,
así
sí.
Que, y por eso paseo con mi... Por eso también el peinado, pues, para ir a lucir mi cabellera.
¿En qué barrio vives en Barcelona, Juan Pablo?
Vivo en Gracia, en la parte de arriba, al lado de Plaza Lesseps.
Ajá. Ahí, ¿cerquita de San Gervasio? ¿Cerquita?
Sí. Okay. Sí. Y entonces tengo el Parkway al lado, un poquito más arriba, y entonces lo que hago con el perro es subir al parque y pasear con el perro ahí en la parte del parque, que la verdad tiene unas vistas muy bonitas de Barcelona y esa zona está muy padre. Y bueno, además tengo que subir la montaña, así que estoy en forma. También tengo unos good glúteos, his, no sabes. Oh,
sí, se ha sabido, sí.
Se me hace que por eso te ven los pelones. Mira, greñudo y nalgón, cabrón.
Puede ser. Greñón y nalgón.
No, me da mucho gusto que estés en el programa, sobre todo cerrando el año. Estamos cerrando la chora con un invitado de lujo. Nos encanta pues platicar contigo. ¿Qué proyecto tienes ahora de libro, Pablo? ¿Qué sigue?
Pues mira, tengo un libro que sale justamente en el primer trimestre, sale en marzo, y se llama Peluquería y Letras.
Justamente. ¡Ándale! Ahí está.
Todo nos llevaba a eso. Todos los caminos llevan a Roma.
Esto es una estrategia publicitaria. En el contrato con la editorial.
Ir calentando la cancha.
Sí, la editorial me prohíbe cortarme el pelo por contrato.
¿Qué editorial te publica, digamos, en España y en México?
Anagrama, la misma. Okay. Editorial Anagrama, que ha publicado todos mis libros y también publicará esta novela nueva. Uh-huh. Es una novelita muy cortita, y que se lee así de un tirón. La idea es que te la leas en una sentada. Y es una cosa vagamente autobiográfica, pero que en realidad todo lo que sucede es ficción, ¿no? Es una cosa que se llama autoficción, la mezcla de lo autobiográfico con la ficción, ¿no?
Ajá.
Sucede...
Oye, buen género ese.
Sí. Sucede en Barcelona y tiene algo que ver con el pelo, ¿sí? Y con las peluquerías. Y sobre todo con el hecho de escribir en sí. O sea, para mí es como un libro importante porque es como una especie de explicación de cómo escribo, por decirlo de alguna manera. O sea, en tono humorístico, por supuesto, y es muy ligerita. Y a mí me gusta mucho tratar de que cuando leas el libro parezca que no te cuesta trabajo, como que te lo lees sin esfuerzo, ¿no? Eso es para mí una de mis obsesiones. Es como lo legible y lo fácil de leer, aunque en el fondo no sea tan frívolo, ¿no? Es decir, parece una cosa frívola, parece una cosa sencilla, pero que sea profunda por otro lado, ¿no?
Oye, está buena ese lema de trabajo, está chido.
¿A quiénes de los escritores mexicanos te ha tocado de repente que estén ahí de paso en Barcelona? ¿Quiénes son tus amigos escritores de esta generación tuya, digamos?
Digo, de entrada ya vi al Ortuño felicitando, digo, echando apoyo, porque él es chiva, ¿no?
Sí, yo creo que ya se está haciendo mayor, cabrón, porque ya se está poniendo como sensible, cabrón, ¿no?
Sí, se está haciendo viejo, se está haciendo
sí.
Viejo.
No quise decir eso, dije mayor, pues.
Sí. Saludos al máster Ortuño, si anda
sí,
por ahí.
Sí, saludos a ese chiva iracundo.
Sí, pero se le ha quitado, ¿viste? Escribió su columna en El País diciendo
sí,
ojalá que el Atlas sea campeón, mis amigos atlistas, los quiero mucho, sí, no sé qué.
Un bello gesto, cabrón.
Se me hace sí. Que su rentero le va al Atlas, por eso.
Y puede ser, cabrón, puede ser. O algo está tramando, güey. Eso es lo que yo me temo.
Sí. Una puñalada por la espalda al rato.
Sí, fíjate que hace poco estuvo en Barcelona a Ortuño y venía a presentar su último libro de cuentos. Y se supone que yo le iba a presentar. Entonces, ¿qué pasó? Que un día antes me dio una tos de la chingada, pero mal. Y no pude ir a la presentación. No pude. Yo lo presentaba y no pude ir. Tuve que irme a hacer, en lugar de ir a presentar el libro, tuve que ir a hacerme una prueba de COVID. que luego salió negativa, afortunadamente, pero no iba a ir yo a la librería tosiendo, cabrón, imagínate.
Pero no, sí, te dio, ¿no te dio COVID en esta pandemia? Fíjate, no, a ninguno de los tres que estamos aquí, ni a Rudy, que, nuestro productor.
Que yo sepa, no, luego ya no sé.
Sí, ¿verdad? Que luego dicen que sí puede pegarte leve y no te enteras.
Que yo sepa, no, y de hecho hasta hace muy poco, pues hasta esta vez que estoy hablando de cuando vino Ortuño, que eso debe de haber sido hace como 2 meses, que yo ni siquiera me había tenido que hacer una prueba. O sea, no había tenido ninguno de síntomas, ni había estado en contacto con gente que hubiera pasado el COVID y tal. Y hasta ahora me tocó. Y ya me tuve que hacer como 3 seguidas, güey. Porque luego me tocó otra vez que me dio tos. Y luego ahora para venir a Brasil tuve que hacerme una prueba para poder subirme al avión.
Ya.
Y bueno, pues así como está la vida, cabrón. Pero tu pregunta que me decías, pues conozco a un montón de... digo, son colegas con los que te vas cruzando en las ferias de libro, en los festivales. Y digamos que los más cercanos, a los con los que he tenido más contacto, además de Ortuño, de quien hablábamos, que está Emiliano Monge, que vivió una época en Barcelona.
Esa toda madre ese güey, también muy aquí ya estuvo en la Chona.
Muy futbolero también ese güey.
Es Puma, ¿no? Es Puma Emiliano, creo.
Sí, y vivió en Barcelona, y cuando estaba en Barcelona, pues también siempre nos juntábamos ahí para hablar del Barça. Es muy cuate, muy, muy compa. Emiliano, muy buen escritor también, por supuesto. Bueno, hay muchos, Julián Herbert, están, digamos, también muchos que pasaron por Barcelona, que vivieron ahí por temporadas. Entonces, y por Barcelona lo que tiene la ciudad, que es muy, muy interesante para mí, por lo menos, es que siempre están pasando por ahí, no solo los escritores mexicanos, sino argentinos, colombianos, chilenos, peruanos, o sea, de toda América Latina, van ahí a presentar sus libros, o a pasar alguna temporada y tal. Entonces, pues es una ciudad donde de alguna manera te permite estar en contacto con mucha gente, ¿no? Eso está padre, pues, realmente. Enriquece.
¿Cómo no? O sea, ya me perdí, ¿en qué punto van ahí con el encierro?
Pues ahora estamos, digamos que casi normalidad. Pero cuando yo me vine, estaban empezando a subir los casos otra vez, porque es el invierno, ¿no? Entonces otra vez vuelven a subir los casos con el frío. Y están pidiendo pasaporte COVID para entrar a los restaurantes, a los bares y esas cosas. Pero en realidad hacemos vida casi normal. O sea, por ejemplo, mis hijos fueron a la escuela desde el año pasado. O sea, ya llevan un año y medio yendo a la escuela o algo así, con mascarilla y con todo el desmadre, pero han vuelto a la presencialidad desde el año pasado. Y yo he estado dando clases en la universidad también presenciales, o sea que...
Ah, ok.
Y, o sea que se ha hecho más vida normal, salvo la mascarilla, y que había ciertos eventos pues, que se cancelaban o cosas así, pero es casi, casi una vida normal. Y yo creo que ya nos estamos medio acostumbrando, que yo creo que esa es la chingadera, ¿no? O sea que ya como que al final te resignas más que acostumbrarte.
Sí, como eso del cubrebocas, que yo en lo personal creo que ya es una cosa como que llegó para quedarse, cabrón. Es ahí, pero y hemos tenido ya muchas discusiones porque hay mucha gente que le tiene verdadera fobia al cubrebocas, ¿no? Entonces ahí ya ha habido muchas discusiones.
Porque el cubrebocas lo que tiene es una... A mí me desespera muchísimo cuando es demasiado tiempo traerlo, que ya no está respirando a gusto. Entonces hay un momento en que dices, por favor, quiero ya no, ¿no? Y entonces, si te lo quitas poquito, ya luego te andan diciendo, póngaselo y la chingada. Es muy difícil. En un avión me cuesta mucho trabajo durar tanto tiempo. Ya quiero pedir agua, lo que sea, para tener un, digamos, pues decir, pues me voy a tomar agua. No es muy padre todo el tiempo traerlo. Es muy difícil para mí.
No, lo hago, ahora, lo hago. Ahora en las escuelas está pasando una cosa muy loca, ¿no? Porque en realidad, por ejemplo, yo que el año pasado ya volví a dar clases presenciales, los alumnos a los que yo les doy clase, solo les doy un año, es decir, no les doy, no repito, ¿no? Con los mismos alumnos. Entonces yo no los conocía a ninguno. Entonces imagínate que llegas el primer día y están todos con el tapabocas. Entonces, en realidad, nunca los has visto, ¿no? Y vas dándoles clases y no te acabas de acostumbrar a ellos, no los reconoces. Claro. Y hasta que un día te los encuentras en, afuera de la universidad o en el patio o lo que sea, y están fumando o algo, se han quitado la mascarilla, y entonces les ves la cara completa y te das cuenta, te das cuenta que tú habías imaginado, completado ese rostro de una manera que no se parece nada con la realidad.
Sí,
y entonces
sí,
la sensación que te da es como de que esa persona te hubiera engañado, cabrón. A mí me parece como que me hubiera engañado, como que me mentiste, cabrón. De pronto se quita la mascarilla y tiene, no sé, una dentadura enorme, ¿no? Así. Y dices, ¿qué es eso, cabrón? O sea,
ese no es el que yo estaba. Sí,
exactamente. Muy, muy extraño, cabrón. Esos fenómenos ahora de la pandemia realmente... Yo tengo que decir que hay como una... También ya una cierta... paranoia, ¿no? Estuve en México hace como un mes.
Sí.
Y fui a la, Feria del Libro de Oaxaca.
Vi.
Y entonces, en una noche loca, fuimos a cenar y luego una cantina y no sé qué. Y de pronto nos dicen, no, que hay una fiesta, vámonos a la fiesta. Pero ya tarde, como a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, vamos a seguir una fiesta. Entonces llegamos al lugar en cuestión. Ya ni nos querían dejar entrar porque había mucha gente y no sé qué. Pero pues uno de los güeyes con los que íbamos se hizo ayer influyente, ya sabes. No, yo conozco a no sé quién y tal y tal. Nos dejaron pasar, cabrón. Y cuando entramos, güey, era un bar. Estaba hasta la madre de lleno. Nadie traía mascarilla. Todo el mundo estaba bailando, cantando, gritando, tal. Y yo la sensación que tuve fue de pánico, cabrón. O sea, fue como de decir, no mames, o sea... Y luego me quedé pensando que en realidad...
Sigues haciendo mucho ruido, ¿eh?
Ahora hice un... Era un efecto especial.
Ah, perdón, perdón.
No aprecias mis efectos especiales, Gis. Era para darle emoción al relato,
cabrón. Sí, no, es que sí me fue capturando el momento, cabrón. O sea,
llegó el clímax y hice un golpe en el micrófono.
¿Pero qué? Entonces, o sea, ¿huiste de la fiesta o qué?
Lo que me extrañó, además de que... O sea, lo que después me quedé pensando es que peor que la situación era mi reacción. Es decir, que yo me sintiera tan...
Empanicado.
Sí, me fui como a los 10 minutos, ¿no? O sea, primero sí. quise hacer como que no pasaba nada y yo me hice el cool, ¿no? Como, sí, un mezcal, por favor, un mezcal. Entonces me quité la mascarilla para tomar el mezcal y cuando me estaba tomando el mezcal pensé... Más pendejo, güey, vete al hotel, cabrón. Y entonces dije, voy al baño y me escapé.
aplicaste el ghosting.
Y pero es que, ¿verdad que luego con todas esas imágenes que empezaron a llegar en la pandemia de con el análisis de cómo se esparce la saliva y todo? O sea, ya no puede uno evitar estarse sintiendo en baños de saliva cada rato, ¿no? O sea, lo estás viendo, cabrón.
Es horrible. Luego en el trenecito este que te lleva en el aeropuerto de la Ciudad de México de una terminal a la otra, ese que va volando, ya cuando iba de regreso a Barcelona... Me subo al trenecito con otros dos güeyes, ¿no? Dos señores. Y ahí estamos con las maletas y la chingada. Y uno de esos señores va con dos mascarillas de las FTP, estas de alta seguridad, ¿no? Puestas una encima de la otra.
Ándale.
Y yo, no, pues órale. Y en eso le suena el teléfono, güey. Coge el teléfono y se quita la mascarilla para hablar, güey. Y empieza a gritar. ¡No! ¿Qué? ¡No te oigo! ¿Qué, Chencho?
Y baño de saliva.
Y yo lo veía, como por eso, por lo que estás diciendo tú, yo veía casi las partículas de saliva.
Sí.
Como salían así volando. Sí. Y qué miedo, güey. Ya nos metieron eso para toda la vida, yo creo.
Ya quedó, totalmente. Ya quedó. Sí, 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 sí.
Oye, Juan Pablo, yo te quiero preguntar dos cosas muy importantes de Barcelona.
A ver.
Y yo creo que te lo había preguntado alguna vez. ¿Sigue funcionando el Calvoter?
Ahí está.
Híjole, qué maravilla, qué
maravilla.
Acabo
de ir hace como un mes.
¿Qué pediste? Por favor, porque acá es la hora de la comida. A ver.
Yo pido siempre lo mismo, que es una tortilla de alubias blancas, de muñetas, con morcilla.
Ay, wow. Qué rico suena eso.
¿Te acuerdas, Pelón, de ese restaurante, Pelón?
Vagamente, pero sí. O sea, es que me llevaste a varios muy buenos, cabrón.
Pero ese era como de unas mesitas muy cortitas, que todo era la leña. Y ahí Mauricio alucinó, dijo, el mejor restaurante catalán que hemos estado, ¿no? Yo pedí butifarras y pedimos mucho también las que le dicen torradas, que es como si fuera un pan con tomate, pero tostado a la leña. y con uff y aceite de oliva.
Ay, cabrón. Y es aquí ahí es sigue, la hora de sigue. Comer, ¿eh?
Y esa es una. Y la otra, el dry martini, ¿qué me da? Ay, ¿qué razón
sí,
me das?
Ese sí no te sé dar razón, cabrón. Porque los bares yo creo que esos son los que más han sufrido, cabrón. No lo sé, cabrón. Ah. Eso sí, han cerrado un montón de lugares, ¿eh? Eso sí.
¿Tú tienes bueno, tu,
como en todos
¿tú
lados.
¿Tienes tu bar de la esquina? ¿Tienes tu cantina?
Uno así en concreto no, tengo varios no. Que están cerca de casa y que son también por comodidad, ¿no? Uno ya es un señor, pues, uno ya...
Sí, sí. Este,
va lo fácil, cabrón. O sea, claro. Te queda cerquita y ya está, cabrón. Pero el dry martini, la verdad es que no sé si sobrevivió, cabrón. Aquí en Campinas, que ahora volví aquí, yo viví aquí 3 años, ¿eh? Entre 2011 y 2014 yo viví aquí. Y ahora empecé a ir a querer ir a las librerías que me gustan y a tal. Todas cerraron, güey.
¡Ándale!
Algunos restaurantes que me gustaban mucho cerraron. O sea, no, estaba de la chingada por todos lados, güey. Una crisis económica a partir de la pandemia muy, muy fuerte.
No,
eso... Digo, y se supone que España sigue teniendo... montones de librerías abiertas, ¿no?
No, España sí, en España más o menos se capeó el temporal, pues, pero aquí en Brasil la cosa está muy, muy fea. Muy fea, además con el loco
claro,
de presidente
que estaba confundido Brasil-España.
Sí, acá.
Porque, como bien acabas de decir, Bolsonaro pues es un orate que no cree en esa chingadera, ya le dio COVID y la chingada, pero él sigue diciendo que eso no funciona y no hay pedo y la chingada salgan y... No, unos pinches orates.
Sí, la verdad es que además es muy, 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 mucha mala suerte que ha llegado una pandemia cuando estaban Trump, Boris Johnson, Bolsonaro, todos esos locos en el poder. O sea, yo creo que sí, alguien quería acabar con la raza humana ya de una vez. Y por eso el Atlas va a ser campeón, o fue campeón.
Por eso ya. Decían que es una señal del fin del mundo.
Yo digo que sí, yo digo que sí. Pero, hombre, moriremos felices, güey.
Ah, no, eso sí. Y si no, pues no seguiremos vivos sufriendo. Yo siempre he dicho, tan a gusto que estaba en mi mediocridad también. O sea, en la onda de que siempre pierde la... Dices, no pasa nada. Y nomás empieza a ganar y me empieza a dar taquicardia. Y digo, oh, no, yo no estoy acostumbrado a ganar. No quiero que ganen.
A ver, ¿cómo le van a hacer? Si el resultado es la victoria, ¿van a ser buenos ganadores? O sea,
sí, señor.
No, yo no. O sea,
humillar al enemigo.
Yo, para empezar, iré a León a reírme de todos los...
A pasearte en una calandria por ahí.
Con mi pelo pintado de rojinegro.
A pagar a miadazos la llama olímpica, como los mexicanos.
Todo. O sea, iré a León ahí a pasearme... desnudo, pintado de rojinegro y en la plaza ahí del centro. No, ¿sabes qué? Ahora que estuve en Oaxaca me encontré ahí a otro amigo escritor muy atlista que es el Bernardo Esquinca.
Sí, señor. Sí, señor, lo vi en la fil de Guadalajara.
Atlista loco el güey. Y entonces estábamos platicando y me dice oye, que el Atlas este año va a ser campeón, Carlos. Tengo seguro, estoy seguro. Este año es el día, este año es el que toca. Esto te estoy hablando que fue en el mes de octubre. Y yo le dije, la neta, le dije, güey, ¿para qué queremos ser campeones? Yo estoy de acuerdo con Tidino. Le dije, ¿a qué? O sea, ¿realmente queremos ganar? O sea, yo le preguntaba, neta, güey, dime la verdad, güey. O sea, estábamos ya pedos, ¿no? Y yo le decía, neta, dime la verdad. O sea, ¿crees que es buena idea que seamos campeones, güey? O sea,
¡ojo, choreros! Están escuchando una conversación ya de atlismo profundo. ¡Ojo! Tome nota.
Es como un chiste catalán que me contaron cuando yo vivía allá. ¿Para qué queremos ser campeones? ¿Para cagarla? Mejor así.
Sí, tal cual. Además, qué presión. ¿Te imaginas ahora que somos campeones el próximo año cómo vamos a estar?
Sí, claro. Porque lo que sigue es ser tricampeón como el Cruz Azul. O sea, no nomás es uno, sino seguirnos 3 años ganando.
Yo digo, si ganan, cerrar ya el equipo. Se cierra el club, ya.
Yo estoy de acuerdo. Sí.
Un candado a la puerta ya.
¡Un candado! Nos vamos con la victoria, señor.
Además, son buenos los números redondos. Son 70 años. Y si 70 años, cerramos. Punto.
Punto.
Luego volvemos a ser campeones con 71 años, ya no queda bien, güey.
No.
Números no. Redondos, importante. Redondo. Números redondos.
Redondo.
Mira, aquí. Oye, Juan Pablo, acaba... pero. Sí. Perdón, ¿tú estás en alguna red, de una secta, de un chat de atlistas? O sea, que están ahorita sí. Ya echándose comunicación. Sí, de que, ¿dónde sí. Lo van a ver? ¿Dónde lo van a ver?
Y la chica. Sí, tengo varios sobrinos y familiares que son atlistas. Y uno de ellos, mi sobrino, está en Budapest y está haciendo ahí un semestre de intercambio. Y entonces su papá, o sea, mi hermano, le preguntó, oye, ¿te vas a levantar a las 4 de la mañana de Budapest a ver el partido? Y le contestó, estoy leyendo el mensaje, ¿eh? Le contestó, esperé este día toda mi vida.
Sí, cabrón, ese sí, es Atlas señor. De verdad, cabrón.
Así es.
Sí, Trino, sí, es ahorita lo que toca es que agarres ahorita el tren de Chapala acá a Guadalajara y para que vengas a la cita que te emplazó el señor Chucho Ochoa.
No es una cita con la historia, sí.
Sí. No, pues se nos fue el tiempo, mi querido Juan Pablo. La verdad es que qué divertido cerrar estas choras del año contigo. La pasamos bien. Ya te platicaré ahorita después del corte que hay planes de que voy a ir para allá, seguro. Muy y bien. Quiero que me lleves al Calboter y yo te quiero llevar al Dry Martini para que lo conozcas y ponernos bien pedotes.
Oye, yo quiero ir a ese plan.
Sí, señor, pero es que tú ibas así también, pero cargando las maletas. O sea, no te mencioné porque...
Fíjate, ya andan bien triunfalistas, ¿eh? Aguas, aguas.
Yo por eso te digo que no sabemos ganar, güey, aguas.
No.
O sea, yo me veo en ánimo déspota, si somos campeones.
Ricos nuevos.
Sí, no, pero sin ninguna vergüenza, ¿no? ¿Sabes que ahora que los de Pumas estaban diciendo como, no, que nos robaron, que el árbitro? Yo, mira, ¿y? ¿Sabes? ¿Y? ¿Quién está en la final? ¿No?
Así es este juego, señor. Así sí, es claro. Esto.
No, si ni siquiera defenderte, nos robaron. ¿Y qué? ¿Y qué?
Sí, sí. Ah, ¿y? Sí.
El juego del hombre.
De alguna manera hay que ganar, cabrón.
Oye, muchas gracias, Juan Pablo. Nos vemos pronto. Señor
Pelón. Nada más, perdón. Quiero que me digan, ¿ganó o perdió el Atlas? ¿Qué piensan?
Ganó, señor.
Ganó, seguro.
Seguro.
Correcto.
Ahora, espérame. Corte. Perdió, señor, perdió. Pero perdimos ganando. Nomás para tener otra. Oye, gracias, choreros. Gracias al señor Rudy Almeida. Feliz Navidad. Que la pasen bonito. Que esto sea una temporada sabrosa. Feliz año, mi querido Juan Pablo. Que la pases bonito en Brasil.
Muchas gracias, Juan Pablo, por asistir a esta cita.
Como siempre, nuestro productor Rudy Almeida al pie del cañón. No sabemos cómo se puso de sorimbo en la posada, pero yo sé que se va a poner bien sorimbo el señor Rudy Almeida.
Bueno, ¡comienzan las posadas! ¡Vámonos!
¡Adiós, amigos!
Aquí en Así Como Suena, La Chora Interminable
es una producción de Radio Universidad de Guadalajara.
A huevo, señores.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.